Acabamos de conocer las previsiones del Banco de España en un momento muy, muy complicado de nuestra economía. Y se afianza la dependencia del control de la pandemia en los malos presagios económicos. El binomio recuperación-brotes es la tormenta perfecta, pero para mal. Hace imposible el avance en este sector. Todo gira alrededor de las medidas sanitarias con el fin de no llegar al estado de alarma inicial. Y augura un desplome del Producto Interior Bruto del 10,5% o del 12,6% según los dos escenarios que se plantean, Antonio, que no son buenos.
Claro, estas son previsiones que hacen en función de cálculos que luego se tienen que ir desarrollando, pero atentos, porque los que tienen prisa en que esto vaya a mejor van a tener que esperar. El propio Banco de España, hoy en esas previsiones que ha hecho públicas, estima que hasta 2022 como mínimo, hasta final de 2022, no estaremos en niveles económicos anteriores a la pandemia. Y hay dos ámbitos, según transcurra evidentemente la situación epidemiológica, uno más optimista y otro más negativo. Y en el mejor de los casos la recuperación que vaticinan será más lenta de lo previsto. Y lo advertimos en el ejemplo del mercado laboral, que arroja una tasa de paro que aumentaría en este año hasta el 17,1% en el primer escenario y hasta el 18,6% en el segundo, que es el peor.
Detrás de esas cifras siempre hay personas y por eso vamos a ahondar en ello. Y para analizar los datos del Banco de España, ¿quién mejor que Javier Santa Cruz, que es profesor de Economía del Instituto de Estudios Bursátiles? Profesor, primero vamos a hablar de macroeconomía, pero muchas veces oímos eso de macroeconomía que siempre nos acaba salpicando a los de la microeconomía. Y aunque cueste reconocerlo, las previsiones son bastante pesimistas.
Efectivamente, ¿qué tal? Muy buenos días. Las previsiones son pesimistas por una prácticamente única razón, que ha sido el mal comportamiento que ha tenido la mayor parte del verano. Es decir, todos hemos visto y hemos sentido, tanto desde el mes de, más o menos la mitad del mes de julio y todo el mes de agosto, como las previsiones iniciales de que se pudiera recuperar la mayor parte del empleo perdido, que la gente pudiera salir de los ERTES, que cuando hemos ido de vacaciones o cuando hemos intentado mover el consumo, pues eso reactivara una parte del turismo, reactivara la restauración, la hostelería, etcétera, y lo que hemos visto es que el intento ha quedado en eso, ha quedado en un intento, no se ha conseguido una recuperación fuerte, y por tanto, como el tercer trimestre es el que ya define prácticamente el final del año y el que pone el broche al crecimiento económico de todo el año, pues lo que nos deja es un panorama muy complejo, donde apenas hemos recuperado una parte de lo perdido durante los meses del confinamiento, y eso nos aboca a que durante 2021 y hasta 2022 pues no podamos recuperar el ritmo normal de la economía que teníamos justo en los meses de enero y febrero.
Hasta pasado 2022, decíamos, y esa es la indicación que hace hoy en su previsión el Banco de España. Cuando nosotros damos este titular, el Banco de España prevé que la economía española caerá este año entre un 10 y un 12%. ¿En qué se traduce esto fundamentalmente, además de en el empleo?
Se traduce, en primer lugar, en un ajuste de los salarios. Es decir, una de las cosas que vamos a vivir en estos próximos meses va a ser la revisión de los convenios, sobre todo de los acuerdos en las empresas, para que muchas de ellas, para evitar el cerrar o evitar despedir más, pues en este caso habrá que repartir los costes entre todos, y una parte importante será la de los salarios. En segundo lugar, lo que vemos es una restricción muy importante de las inversiones, y por tanto a menos inversión, menos crecimiento económico, y por tanto menos capacidad de poder recuperar el empleo. Y luego también otro elemento sustancial, que es cómo las familias en los próximos meses y sobre todo en el próximo año, en prácticamente un año, pues todos sus planes de consumo, de ahorro y de por ejemplo de comprar una casa, de poder hacer gastos importantes, pues tendrá que verse muy matizada, y sobre todo tendrá que ser extraordinariamente prudente para evitar situaciones donde la crisis pues pueda volverse en su contra.
Antes de terminar, me gustaría preguntarle, ya que ha hablado de las viviendas, por ejemplo, en relación a las hipotecas o incluso directamente simplemente a un crédito, porque hay familias que están comiéndose los ahorros porque no ha habido otra, no ha habido otra opción, cuando los ha habido, los ahorros, y ahora a la hora de pedir bien un crédito personal o bien un crédito hipotecario, ¿cómo se van a comportar los bancos? ¿Con miedo a la morosidad?
Pues una de las cosas que dice el Banco de España es que precisamente las condiciones para dar créditos tanto a familias como a empresas se han endurecido en estos últimos meses. Tengamos en cuenta que hasta que se aprobaron los avales ICO, los créditos apenas se aprobaban pues para concesión de hipotecas y con unas condiciones bastante restrictivas de como herencia, ¿no?, de la anterior crisis. Entonces, en este sentido, a día de hoy es muy probable que veamos endurecimiento en las condiciones de cómo se conceden los créditos, sobre todo niveles de renta, ahorro preexistente, etcétera, porque aunque tengamos unos tipos de interés extraordinariamente bajos y que van a seguir bajando en los próximos meses, la otra parte, que es donde sí se puede actuar, que es en las condiciones de cómo te dan una hipoteca o cómo te conceden un crédito personal, ahí es donde se van a centrar, porque los bancos temen que la morosidad suba, que aquellos que no puedan pagar sean muchos, y más aún en un momento en el cual, como el que estamos viviendo, de fusiones, de integraciones bancarias y de intentar seguir saneando el sistema financiero.
Sin duda alguna vamos a tener que seguir muy de cerca la macroeconomía para entender qué es lo que nos va a pasar luego al día siguiente en la microeconomía. Javier Santa Cruz, profesor de Economía del Instituto de Estudios Bursátiles, gracias por estar ahí y a ver si un día le llamamos y nos da buenas noticias, ¿vale?
Esperemos. Gracias.
Antonio, hay una cosa que está clara, lo comentabas tú, lo has dicho tú cuando estábamos arrancando esto, que la economía tiene mucho que ver con el maldito virus.
Esto es una foto fija, sí, centrada fundamentalmente en los cálculos a día de hoy, sí, y hay que esperar ahora que la evolución sea más positiva. ¿Cómo se puede conseguir eso? Pues si llega pronto esa vacuna, esa deseada vacuna, que hay que ser cautos y hay que tener paciencia, porque no va a ser de un día para otro. Entonces, son cálculos que pueden mejorar o deberían mejorar si estuviera esa vacuna, pero que también pueden empeorar en función de la evolución de la pandemia.
Pues precisamente, como dices, la vacuna, la dichosa vacuna, es la que nos preocupa. Y por eso, Carlos Gutiérrez, estamos siguiendo la pista de alguien que aquí en Herrera en COPE conocimos el lunes, ¿verdad?
Pues sí, mira, vamos a dar un pasito para atrás para avanzar dos. Volvemos a este pasado lunes, aquí en Herrera en COPE, conocimos a Ana Lute, tiene 54 años, es profesora de inglés, voluntaria para recibir la primera dosis o las primeras dosis de la vacuna que ya ensayan en los laboratorios Janssen en el Hospital Valdecilla de Santander.
Con ganas y emocionada, nerviosa no, emocionada. Leí que pedían voluntarios y me presenté, porque, no sé, siempre me ha gustado eso de ayudar y, bueno, los laboratorios y todo eso, no sé, me ha gustado siempre esto.
Bueno, pues ayer martes Ana se fue al hospital para empezar con el ensayo y seguro que hoy, bastante más que el lunes, pues nos puede aportar algunos detalles de lo que vio, de lo que sintió, de lo que escuchó. Cosas de interés para todos sobre esta prueba. Bueno, antes de nada, Ana Lute, eres del 66, ¿no?
Eso es, del 66, sí.
Claro, el mejor año.
¿Por qué será? ¿Por qué será?
¿Por qué será? ¿Por qué te lo diré, verdad? ¿De qué mes eres? ¿De qué mes eres, Ana?
Julio.
Julio, bueno, yo de marzo. Te llevo un poquito. O sea que has cumplido años prácticamente en la cuarentena.
Sí, un poco después, eso, pude celebrarlo por lo menos fuera de casa.
Sí.
Sí, pero sí.
Es que es interesante porque, claro...
ahora no me acuerdo. Es que
sí, rozando el larguero.
Seguro.
Rozando el larguero.
Sí, hombre, en julio ya no teníamos estado de alarma. Sí,
sí, sí, sí, es verdad.
Pero yo también cumplo los años en julio, con lo cual...
Claro. ¿Sabe lo que pasa? Que también es verdad que había determinadas zonas que también se confinaron otra vez, por eso había un poco de lío. Pero bueno, yo lo decía por lo de los 54 años, porque se está haciendo pruebas a gente de diferentes edades. En tu caso, eres de los que están en la cincuentena. Claro, ¿cómo? Tú decías el otro día, todavía no sé cosas. ¿Cómo fue ayer en el hospital el día? ¿Cuánto tiempo estuviste y qué es lo que te hicieron?
Bueno, pues ayer, antes de darnos la vacuna, nos hicieron el control de las constantes, bueno, de todo eso, temperatura y todo eso, y luego nos administraron la vacuna y tuvimos que esperar una hora en observación. Y luego ya en esa hora de observación, bueno, nos explicaron lo que teníamos que hacer a partir de ahora, y en casa, porque tenemos que controlarnos la temperatura y, bueno, llevar un control en un diario. Y luego para casa. Y a partir de ahora eso, hacer vida normal. Eso sí, con las mismas medidas de distanciamiento social, lavarse las manos, mascarillas y todo eso, sigue todo igual.
Pero tú no has notado nada, ¿no?
No.
Vale.
Estoy perfecta, estoy igual que ayer y que antes de ayer.
Claro, bueno. Te dijeron al final, porque tenías algunas dudas el lunes, bueno, primero te dan algo, te dan unas tiritas de regalo o alguna cosa, y luego la segunda pregunta, te han dicho si esto, claro, puede ser placebo, eso tú no lo sabes, pero en el caso de que no lo fuera, ¿te podría servir o tendrías que volver a vacunarte como tu hijo vecino cuando salga la vacuna?
Sí, porque esto, claro, son pruebas con distintas dosis y distintos tiempos entre vacuna y vacuna. Y nada, me imagino, vamos, no sé los detalles, pero sí, esto como es una fase experimental, luego hasta que salga la vacuna, pues tendré que darme la vacuna de verdad, porque además eso no sé en qué grupo estoy, porque no se sabe en qué grupo estamos.
¿Coincidiste con alguien que también estuviera allí o os mantenían separados?
Sí, nos mantenían separados. O sea que no, sí, cada uno en su sitio, en su sala y separados estamos. O sea que no podemos pues hablar con los demás ni nada, ni socializar, entre comillas.
Oye, en este mundo tonto en el que vivimos, ¿ya hay alguien cercano que te haya dicho hoy no te acerques por si acaso o no? ¿O han entendido que no tiene nada que ver una cosa con la otra?
No, han entendido todos que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Además, eso, creo que lo expliqué el otro día, yo no puedo contraer ni transmitir, ¿sabes? Entonces, no, la gente está, pues, animando, dando la enhorabuena, dando las gracias. La verdad es que, sí, me están mostrando, me ha sorprendido, ¿no? No sabía que tenía tanta repercusión y que la gente lo iba a tomar así, ¿sabes?
Me imagino ahora, Ana, tendrás un seguimiento y habrá que poner otra dosis, ¿o cómo funciona esto?
Sí, son 3 dosis. Y eso, cada uno, lo que decía, que cada grupo a distintos tiempos y 3 en total. En total son 3.
Bueno, pues te seguiremos la pista por todo lo que nos importa en esa vacuna que nos atañe a todos, no solamente a España, a todo el planeta. Ana Lute, 54 años, que estás ahí al pie del cañón diciendo, pues venga, si hay que pinchar a alguien, que me pinchen a mí.
Sí,
bueno,
campeona.
La campeona. Gracias. Es que vuelvo a lo de antes, los del 66 son algo especial. Ana, un beso muy grande.
Gracias a vosotros.
12:30 en Canarias. Quiero que escuches con atención. Vas a oír el ataque de una orca a un barco. Sí, una orca. En la madrugada del pasado lunes. Y cómo lo grababa uno de sus tripulantes.
Joder.
Ese golpe seco que has escuchado es el de una orca atacando a un velero Urki 1, así se llama el velero. Imagínate lo que debieron pasar y pensar los dos tripulantes que estaban en ese velero cuando de madrugada les atacó un grupo de orcas. Es que no era solamente una, Antonio. Muy impresionante el sonido y me imagino que impresionante el momento.
Y nos sirve para ponernos en situación de esa agresión que están sufriendo varios barcos en aguas gallegas por parte de estas orcas, de estos mamíferos marinos que estamos viendo como en algunos casos están sacando incluso instintos asesinos. 7 de estos ataques tenemos contabilizados por el momento. En este caso, el velero venía de Finisterre con destino a Gijón. El resultado de este inesperado ataque, bueno, las orcas rompieron el timón y los tripulantes tuvieron que pedir que le rescataran. Le remolcó la Cruz Roja hasta Cedeira y no fueron los únicos porque ese mismo día y en la misma zona tuvieron que remolcar también al velero Amadeus con 2 tripulantes de nacionalidad francesa a bordo y procedente de Santander que iban hacia La Coruña. Ellos se encontraban a 7 millas al suroeste de Cedeira cuando dieron la voz de alarma. Bueno, estos ataques de orca, ahí tenemos que se están repitiendo.
Sí, es que claro, no es una anécdota, no es un día, se están repitiendo. Imagínate vivir una situación así. Bueno, vamos a preguntar si se ha recuperado el susto. Alfonso Vega, que es el patrón de uno de los barcos atacados, en concreto el Urki 1. Alfonso, ¿sigues soñando con todavía ese pedazo bicho pegando el golpe en el barco?
Sí, hola, buenas tardes. Bueno, pues sí, todavía tenemos tanto mi compañero como yo, pues el recuerdo de, sobre todo de los golpes y de los crujidos que tenía el barco por abajo, con los embates, los envites que recibíamos.
Hay que decir, fíjate, yo tengo amigos pescadores y uno de ellos, pescadores aficionados, y uno de ellos me decía que una vez cogiendo bonito, al levantar lo que es justo el bonito, cuando lo estaban sacando justo del agua, emergió de las aguas una orca y perfectamente, sin dañar nada en absoluto, se metió el atún en la boca y bajó para abajo dejándoles anonadados. Quiero decir que generalmente estos animales no suelen atacar los barcos. ¿Esto os han dado alguna explicación de por qué puede ser?
No, todavía no hay, digamos, un conocimiento, o hasta donde nosotros sabemos, de un patrón de conducta, de unas pautas por las que se dan estos hechos, digamos. O sea, no sabemos si es por ir a motor, a vela, o el color del casco, o lo que sí que se sabe es, lo único es que van solamente a por veleros y van a, lo primero, a dañar el timón, a dejarlo sin gobierno. Uh-huh. Y después de esto ya empiezan a jugar con el barco como si fuera una pelota.
Bueno, vosotros no, tú eres un navegante experimentado y nunca habías vivido una situación similar, ¿no?
No, nunca, no. Con delfines, los delfines son animales muy curiosos y se acercan mucho a los barcos. Y bueno, la verdad es una imagen muy bonita, eso lo vemos a diario, o casi a diario, navegando a vela. Pero orcas nunca, nunca, y menos esta agresividad. Esto nunca.
Hay que decir además que son animales, las orcas, muy inteligentes, tremendamente inteligentes. Lo digo porque actuaban individualmente, en grupo, notabais, digamos, que estaba planificado, porque fíjate, hasta estás diciendo que atacan al timón, concretamente.
Sí, bueno, nosotros estamos ya un poco en preaviso, porque habíamos escuchado el Mayday del barco francés a las 12:30 de la noche, y estábamos bastante cerca de su posición. Después escuchamos toda la conversación con Salvamento Marítimo y Cruz Roja, que les iban a hacer el remolque, y hasta nosotros fue 2 horas y media más tarde, 7 millas más al norte, donde fue a los franceses, y estábamos un poco en alerta. Mi compañero estaba en ese momento durmiendo, haciendo el relevo de guardia, y estaba yo al timón, y lo primero que noté fue una sacudida tremenda, un impacto por detrás, por la popa, sin previo aviso, es decir, no, ni las sentí, ni las vi, ni las escuché llegar. Pues lo primero, un impacto brutal por la popa, y de ahí ya empezaron las sacudidas.
Ahí cogiste y despertaste de forma inmediata al compi, ¿no? Oye, mira, que tenemos aquí las orcas que nos están atacando.
Sí, lo primero, yo iba fuera con el equipo de seguridad, digamos, con chaleco, arnés, línea de vida, y lo primero eso, Juan Carlos, sal fuera y átate al barco.
Claro.
El problema fue el mayor, más que miedo, era la impotencia de ver que están jugando contigo, están haciendo lo que quieren, estás a la merced suya y no sabes por cuánto tiempo ni qué va a pasar. Es mayor problema, pues dices, si genera una vía de agua, el barco es un barco duro, es un barco robusto, pero si genera una vía de agua y nos vamos al agua, ¿qué hacemos en una balsa salvavidas con estas 4 animales aquí?
Es que estamos hablando de un animal tremendamente grande, tremendamente poderoso y tremendamente agresivo si quiere serlo. Otra cosa es que generalmente con el humano o con el ser humano no lo suele ser. Aunque también pasa, ojito, también pasa. No solamente el tiburón, que se lleva la mala fama, lo hace. En este caso, estás insistiendo en que os dicen que son los veleros a los que atacan. De alguna manera, y encima a una parte concreta del velero, y están jugando con vosotros, ¿de alguna manera esto está haciendo que los que tenéis veleros no salgáis por precaución o no? O digamos que estáis desarrollando de forma normal.
No es no salir, sino que ahora mismo, el mayor número de ataques o de encuentros ha sido por esta zona. Entonces sí que es verdad que a lo mejor otros compañeros míos, propietarios de embarcaciones que tenían que pasar por la misma zona, me llamaron y, consultaron un poco a ver qué hacer, y yo desde luego recomiendo, por mi parte, estos días no pasar por aquí. ¿Qué pasa? Que esto es una zona, un canal de tránsito, no puedes evitarla, porque si quieres ir del Cantábrico para el sur, pues tienes que pasar por aquí sí o sí, no hay opción. Claro. Entonces sí que tengo conocimiento de otros barcos que también iban a Gijón, que lo que han hecho es meterse en un puerto a resguardo y esperar un poco a ver qué pasa con esta situación.
Pues vamos a seguir la pista a este tema, porque sin duda alguna, ¿verdad, Antonio? Claro, no solo se trata de un comportamiento extraño, o cuando menos poco habitual, sino que además estamos hablando de la vida de mucha gente, pues que tiene miedo a irse a la mar, de echarse a la mar con el velero por estas circunstancias. Alfonso Vega, patrón del barco Urqui 1, que sabe lo que es recibir el envite el golpe de unas orcas que tenían aquel día las ganas de jugar en madrugada con un barco repleto de esos seres que se llaman humanos. Un abrazo, Alfonso, y que no tengáis más sustos, ¿de acuerdo?
Pues nada, muchas gracias a vosotros. Y nada, sí puedo hacer especial mención y agradecimiento a Salvamento Marítimo por la labor que realizan y que están siempre pendientes de nosotros.
Y que se lanzan en los sitios y a los sitios donde nadie quiere ir. Gracias, sí. Un abrazo.
Vale, a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, la verdad es que impresionante, Gutiérrez. Yo estoy alucinado.
Pero absolutamente, absolutamente.
Bueno, no sé si viste, ¿tú viste Orca Ballena Asesina, la película? Sí, porque sí, somos sí, de la sí, misma quinta.
Sí, vale. Sí, sí, efectivamente. Además es que vamos asociando directamente la orca, claro, con lo de asesina, ¿eh? Porque, sí, porque como tú decías, es un animal poderoso y con muy mala leche cuando se le sí pone delante, ¿eh?
Pues bueno, vamos a despedirle al señor Antonio, que creo que se va a ir a la mar para preparar ahora mediodía cope.
Es más de secano. El Raíz es más de secano, yo creo.
Sí, es que Guadalajara orcas tiene pocas.
Nos gusta más regarnos por dentro aquí.
Exactamente. Sí.
Hasta dentro de un rato. Que sigues. Abrazo. Que estás trabajando, porque ya no olvidéis que dentro de un ratito llega mediodía cope con toda la información, con toda la actualidad de España y del mundo. Bueno, si lo recuerdas, el maestro Gila resolvía todos sus problemas con una llamada de teléfono.
Señorita, quiero hablar con los Estados Unidos. No, con todos no, con uno. Con Washington. Pues no sé el número, búsquelo en la guía, en la letra gua. ¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento?
Oiga, es la fábrica de armas. Está el ingeniero, el señor Emilio. Que se ponga.
Bueno, pues algo parecido es lo que nos está sucediendo en los últimos meses con muchas consultas médicas que hay que resolverlas por teléfono. La profesión médica está sufriendo un enorme estrés por la pandemia, están además quejándose, están manifestándose, haciendo huelga en muchas ocasiones porque es que esto lo están sufriendo ellos más que nadie y además hay poca ayuda. Pero es que encima de sobrecargar su trabajo ha obligado también a cambiar la metodología, los protocolos, y desde los centros de atención primaria y hasta las especialidades de cualquier hospital están viendo cambios. El distanciamiento y la precaución ha hecho que sustituyamos el contacto físico por la llamada telefónica, un modelo que suscita el entusiasmo de mucha gente, pero también recelos de otra tanta gente. La doctora Virginia Bellido trabaja en el Hospital de Cruces, en el servicio de endocrinología, y nos puede contar cómo funciona la telemedicina en el control a pacientes, fíjate, con diabetes, teniendo en cuenta que además son un grupo de riesgo, según se ha dicho, en el tema de la COVID-19. Doctora, ¿cómo se hace el seguimiento de estos pacientes y qué tal lo llevan ustedes y ellos?
Hola, buenos días. Muchas gracias. Pues como bien has comentado, pues de golpe a porrazo nos encontramos pues con que teníamos que evitar en la medida de lo posible la presencia de las personas con diabetes en el hospital, y para eso era fundamental estructurar pues una buena atención telemática para seguir dando una atención de calidad a las personas con diabetes. En este caso, las personas con diabetes, la atención telemática en determinados grupos de personas con diabetes, como son las personas con diabetes tipo 1, se nos facilita porque en muchos casos utilizan telemedicina, o utilizamos ya telemedicina con estas personas, es decir, utilizan dispositivos de glucosa, en particular sensores de glucosa, con los que tenemos la información detallada de cada momento y podemos acceder a esa información sin necesidad de que el paciente venga a la consulta, de tal manera que la atención telemática en este caso se facilita porque tenemos acceso a mucha información.
Bueno, más del 60% de las personas con diabetes que viven en España consideran que las nuevas tecnologías mejoran el manejo de la enfermedad. Eso está claro, no es como hace años. Pero aún así, ¿cómo están sobrellevando estos días? Me refiero, lo digo además entre otras cosas porque sé que hay gente que se ha hecho la prueba de diabetes porque en España hay muchísima gente no diagnosticada aunque lo tiene.
Sí, en este caso hablamos de diabetes tipo 2 y efectivamente aproximadamente la mitad de las personas con diabetes tipo 2 no saben que tienen diabetes. Como bien has comentado, las personas con diabetes son una población de riesgo para la infección por la COVID-19. Y hay que prestar especial atención al control de la diabetes, y por eso es importante que sigamos prestando una especial atención a estas personas con diabetes para mantener las cifras de glucosa lo mejor controladas posibles. Y como bien has comentado, la telemedicina puede ayudarnos mucho, tanto a las personas con diabetes como a los profesionales, para mejorar la atención.
Claro, en el caso de un hospital como el de Cruces, en Baracaldo, doctora, pues hombre, tienen todas las modernidades, para entendernos. Yo lo conozco más muy bien, por suerte o por desgracia lo conozco muy bien. Pero claro, esto aplicado a lugares más pequeñitos, ¿cree usted que está España y la sanidad preparada para poder abordar un cambio así?
Creo que tenemos que adaptarnos todos a un nuevo modelo de atención, más allá de que el centro de trabajo sea grande, pequeño o que tengamos más o menos acceso a la tecnología, creo que tenemos poco a poco que adaptarnos a un nuevo modelo de atención. La tecnología en diabetes es algo que ayuda, como decía, a profesionales y a pacientes y poco a poco se va instaurando más y ha venido para quedarse. Entonces, poco a poco tenemos que ir cambiando nuestro modelo de atención. No quiere decir que todas las consultas vayan a pasar a ser telemáticas, virtuales o remotas o telefónicas, sino que poco a poco algunas de estas consultas sí que pueden sustituirse siempre que la atención esté garantizada.
Pues Virginia Bellido, doctora del Hospital Cruces en el Servicio de Endocrinología, gracias por habernos asesorado en este caso y sobre todo abierto los ojos. Si quiere le voy a pedir que se quede ahí para que escuche a Carlos Madruga, que es paciente de diabetes, ¿no, Carlos Gutiérrez?
Eso es, Carlos Madruga es paciente de diabetes, ¿no? Y imagino que tú, Carlos, coincidirás un tanto con la doctora, ¿no? Hay tecnología hoy en día, nuevas aplicaciones que te permiten llevar y sobrellevar mejor tu enfermedad, ¿no?
Pues sí, actualmente las nuevas tecnologías han cambiado totalmente para los diabéticos, no solamente por el control, sino también por la seguridad que tenemos. Independientemente de que tenemos una serie de enlaces o de en los cuales puede entrar en nuestra información a través del móvil o a través del ordenador los distintos centros sanitarios y saber perfectamente los médicos cuál es nuestra situación, qué tienen que cambiarnos en cuanto a la insulina, recetarnos algún tipo de variación en cuanto a las pastillas, insulina y estar totalmente controlados constantemente.
Bueno, además en vuestro caso casi mejor, ¿no? Por aquello de no tener que ir mucho a lugares donde hay otros enfermos, en este caso por la COVID, es decir, a un hospital, a una clínica, y yo supongo que te habrás ahorrado unas cuantas visitas físicas al médico, ¿no?
Pues sí, me ha ahorrado bastante. Bueno, yo he estado enfermo y he estado ingresado por la COVID en Madrid en un hospital durante 15 días y posteriormente, lógicamente, en casa guardando la cuarentena. Y mi endocrina, a través de esta aplicación LibreView, me dirigía toda la medicación que tenía que ir variándose porque había adelgazado bastante, porque esta enfermedad pues nos hizo adelgazar mucho y había que modificarnos toda la insulina que íbamos necesitando. Y si no hubiera sido por esta tecnología actual, hubiera sido complicadísimo.
Oye, yo me imagino, Carlos Madruga, que eres paciente de diabetes tipo 2, que te asustarías mucho, ¿no? Porque, claro, una cosa es que ya el coronavirus ya nos da miedo a todos, pero cuando te dicen encima que a los diabéticos, por ejemplo, son grupo de riesgo y puede ser letal, tuvo que ser terrible.
Pues mira, yo pensaba que la diabetes no era una enfermedad, sino que era una forma de, si la tenías más o menos controlada, una forma de vida, sabiendo lo que tenías que comer, qué tenías que restringir, etcétera, pero lógicamente pues se ha visto que es una puerta por la que puede entrar un virus como este y que somos más sensibles que otras personas. Entonces, bueno, pues lo que hay que intentar es estar controlados constantemente y con estas nuevas tecnologías dan mucha tranquilidad, no solo por nosotros, sino también, vamos a suponer, un niño pequeño que antes había que levantarle por la noche constantemente para hacerle todas las pruebas capilares. Ahora mismo con pasar un móvil al lado de un brazo, por ejemplo, pues se sabe perfectamente. Y no solo eso, sino que hay una serie de alarmas, si te va a bajar la glucosa, si te baja, te suena una alarma y ya sabes que tienes que comer algo, si ya ha subido, tienes que ponerte insulina. O sea, es un control total y es un control necesario. Yo llevo 20 años siendo diabético y los primeros 15 pues no tenía ese control. Ahora mismo estoy totalmente controlado.
Oye, para terminar, ¿qué tal estás?
Bien, muy bien, pues porque hemos tenido unos médicos excepcionales, un control. Y seguimos con el control y luego la diabetes pues la tenemos muy controlada, y aunque hay que tener lógicamente pues precaución, Es lo más importante que debemos tener, no solo los diabéticos, sino todos, precaución.
Precaución y un buen doctor, unos buenos doctores detrás, como Virginia Bellido, del Hospital de Cruces, del Servicio de Endocrinología. Gracias, doctora, y gracias a Carlos Madruga, el paciente de diabetes tipo 2, por aclararnos en un asunto del que sabíamos poco y ahora por lo menos conocemos algo más. Un abrazo a ambos.
Muchas gracias.
Y gracias.
Me queda un ratito, Gutiérrez, para escuchar el apasionante mundo del TikTok. Que ahí es lo que hemos preguntado, ¿no?
Sí, hemos preguntado TikTok, esta aplicación nueva. Yo te he visto en un vídeo maravilloso haciendo ahí un baile con Lorea, fantástico.
Sí. Bueno, pues fíjate. Ella bien, yo mal.
Fíjate lo que le ha pasado a la hija de Manolo, que fue mencionar Herrera a esta muchacha en sus redes y de repente verás lo que le pasó.
Yo tengo una hija que es TikToker, YouTuber y Instagramer. Tiene ahora 13 años. En un programa, Carlos Herrera y María José pues hicieron referencia a ella y subió mucho en su cuenta de Instagram. Y cuando ya tenía cerca de 10.000 o 11.000 seguidores, le han cerrado la cuenta. Pues no se sabe por qué. Alguien ha denunciado que ha subido muy pronto la cuenta y se lo han cerrado. Yo creo que por culpa de Carlos Herrera, porque subió muy rápido. Subió en el momento que él hizo referencia a ella en COPE. Empezó a subir como la espuma.
Pegó un subidón y dijeron, esto no es normal.
Esto pásamelo, que yo tengo que pedirle explicaciones a Herrera mañana, que igual tiene que pedir disculpas a la pobre chiquilla por haberle hecho famosa.
Bueno, a lo mejor.
Claro.
Bueno, los oyentes nos han llamado al 600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en COPE, y nos han mandado también algunos vídeos de TikTok. Escucha este.
Omar, ¿qué? La distancia duele, ¿verdad?
Claro que duele. Y sobre todo cuando te estás cagando y te falta una calle para llegar a tu casa.
Madre mía.
Este lo han mandado expresamente para ti, John, porque saben que te gustan los chistes, ¿no?
Sí.
Fíjate qué cortito, 8 segundos. Oye, por cierto, que ha dicho Herrera que estaba por hacer un vídeo para TikTok con Naranjo.
Sí.
Escucha,
sí.
Miguelito.
Vamos a ver, que acaba de decir que quieres hacer un TikTok tú y Naranjo. Hombre, si lo llegáis a hacer... Mira, a mí me gustaría que tú te pusieras los pantalones esos de pescador que estabas hablando hace un rato, eso que te llega hasta arriba de la barriga, ¿eh? Y Naranjo, si se puede y no es pedir mucho, que se ponga unos pantalones de esos leopardo, guepardo, lo que sea, de esos de puntos o de rayas, pero leopardo le sienta mejor, ¿eh? Y ahí que se vea todo lo que... Bueno, pues en fin, a ver si lo hacéis, a ver si os atrevéis.
Hay que tener cuidado con la imaginación también, ¿eh?
Ya te digo que es más fácil que me den a mí el premio Nobel de Química que estos dos hagan eso. Pero bueno, todo es posible en la Viña del Señor y en COPE. O sea que nunca se sabe. Mientras tanto, te dejo con tu COPE más cercana.